A Ràdio Maricel, a cel obert.
Deu 24 minuts al matí. Ell és... Va, fem una miqueta de marxa enrere en el temps. Qui de petit no ha pensat en algun moment allò en ser conductor de tren? A part d'allò de ser bombero i totes aquestes coses, o fins a quin punt els trens sempre ens han captivat de petits i a molts de grans també. Arran, i no cal buscar massa peus al gat, arran de l'accident de Santiago... Ens va venir al cap, i sobretot arran de la polseguera de l'accident de Santiago, i quan diem polseguera ens referim a aquest debat públic sobre l'ètica professional dels ferroviaris, les empreses, els governs, els responsables de tot el que ha succeït o de tot allò que pot succeir arran del debat de l'accident de Santiago. Ens vam plantejar bé com deu ser el dia a dia d'un conductor de tren i com deu apreciar tot això que s'està visquent. Bé, doncs, a Sitges n'hi ha un de conductor de tren, no sabem si n'hi ha més, però en qualsevol cas, ell és el responsable també d'un blog i d'un compte a Twitter amb especial seguiment per part de tots els fidels al món ferroviari. És Luis Miquel García. Luis Miquel, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, bona hora.
Hi ha algun conductor de tren més a Sitges?
Sí, que jo conegui... Tres més.
Tres més.
Tres.
Sou conductor de tren de mitja distància?
Mitja distància.
Què és mitja distància, Luis Miguel?
És el
Li primer... hem dit a Luis Miguel que s'expressi com millor...
Sí, no, perquè és que el meu català és molt limitat.
Doncs hi ha qüestions tècniques també que el castellà sí, ajuda a desenvolupar, doncs millor encara, no passa res.
A veure, en media distància són los servicios intermedios entre lo que es cercanías y larga distancia.
Com s'arriba aquí? Aquell que pugui preguntar-se, bé, per ser conductor de tren...
A veure, yo entré en el año 85, entonces para entrar en Renfe se tenía que entrar a través del ejército. Los cuarteles de ferrocarriles, había un examen de ingreso, estábamos tres años haciendo la mili, y de los tres años íbamos alternando el servicio militar con trabajar en la empresa.
D'acord. Això hoy, ja era una vocació de petit, Luis Miguel?
No, va ser una casualitat.
Una casualitat, d'acord. Ara les coses van d'una altra manera, hem de suposar?
No, sí, ara ja esto ya no se hace así. Ahora hay unas escuelas técnicas profesionales que es donde se hacen los cursillos, los exámenes para poder conseguir la licencia tipo A o tipo B, depende, para conducir vehículos ferroviarios. Y lo único que estas escuelas te dan la licencia, pero no te garantizan el
tren en Renfe. D'acord.
Es como el carnet de camión y luego, cuando las empresas buscan personal, tienen la licencia.
D'acord. Una licencia A dona dret a conduir?
Sí, pero de manera más limitada que la licencia B.
D'acord. Limitada en el sentit de vehicles, de
vehicles
trens...
que no circulan por la red de ferroviaria de interés general, por la RFIG, y la licencia B es la que te da autorización a circular por cualquier tipo de red.
D'acord. ¿Amb quina mena de trens veu començar, Luis?
Yo empecé en máquinas, de ayudante de maquinista, con locomotoras, y luego pasé a cercanías, estuve un tiempo hasta el año 92 en cercanías, y desde el año 92 ya estoy en media distancia.
D'acord. Rodalia suposo que és un món també molt singular, oi?
Sí. Cercanías es otro tipo de servicio distinto en media distancia. son trayectos más cortos, haces más servicios, que no quiere decir que haya que hagan más jornada. Nosotros, ajá, los trayectos son más largos, estamos, sí, seguramente en media distancia estamos más tiempo desde que empezamos hasta que acabamos la jornada que no cercanías.
D'acord. A Rodalies hi ha menys temps per avorrir-se?
No, aquí no t'avorres nunca.
No t'avorreixes mai?
No, nunca, nunca.
Per què més d'un deu haver pensat, esclar, i fent referència a l'accident, una via llarguíssima de 80 quilòmetres que no s'acaba mai, sí, i veus aquesta via que no s'acaba mai, com aquelles carreteres americanes que no s'acaben mai, sí, i en canvi un maquinista de tren de Rodalia sap que, esclar, de Garraf a Platja Castelldefels, de Platja Castelldefels a Castelldefels, gairebé no tens temps ni de dir bon dia, que ja has tornat a aturar-te en el tren, no?
No, la monotonia aquí és lo mismo que te encuentres una recta de 7, 8, 10, 12 kilómetros a que vayas haciendo un servicio, digamos, monótono, que sabes que vas de Vilanova a la estación de Francia, ajá, parando en todas las estaciones y vuelves parando en todas las estaciones. Però la monotonia no té nada que ver con el aburrimiento.
D'acord. Ens venia al cap aquella imatge de el cotxe veiem el conductor, a l'autobús veiem el conductor, a l'avió difícilment veiem el pilot i en el tren difícilment veiem el maquinista també.
Bueno.
I el maquinista, en canvi, sap positivament que el tren hi pot portar 10 persones, 20, 200, 250, les pot portar assegudes, les pot portar dretes, les pot portar de moltes maneres diferents, no?
Sí.
Quan es comença a percebre aquest sentit de estic portant jo aquí darrere, i si és que això acompanya en molts viatges o és millor fer una certa abstracció de les coses?
No, desde el primer momento, esto desde el primer momento te das cuenta de que, bueno, la responsabilidad que tienes es mucha. Y desde el primer momento sabes que lo que llevas detrás. Respecto a la pregunta, al comentario que hacías al principio, de que ves al taxista, ves, sí, al conductor del autobús. Nosotros parece ser, ahora, una de las, si se puede llamar, extraer algo bueno del accidente de Santiago, es que la gente se está dando cuenta ahora que ahí delante hay un señor, una señora que está conduciendo un tren, que parece...
Y que le pueden pasar cosas, ¿eh?
Sí, parece que hasta ahora estábamos invisibles.
Ajá.
Yo cuando conocí a la que fue mi mujer aquí en Sitges.
Sí.
Y de hecho, una de las primeras cosas, recuerdo que luego me dice, es que yo nunca había visto que había un señor ahí delante conduciendo trenes.
I és que és cert, sí. no hi parem mai atenció, a no ser que passin, evidentment, coses que posin el maquinista en una situació, no? Com és una jornada habitual? Vostès, quan tenen un trajecte, tenen aquest trajecte, després descansen, en tenen un, després en fan un altre, com funciona això?
Bueno, nosotros tenemos varios servicios, un día vas a Tortosa, otro día vas a Figueras, otro día vas con la vía de alta velocidad, vamos a Lleida, y bueno, tienes la hora de inicio de jornada, un cuarto de hora, 20 minutos, media hora antes de coger el servicio, depende de si es un relevo al paso o si empiezas tú el servicio, y lo que haces es preparar el tren, llegas a destino, en el caso que vayas a Figueras, llegas a Figueras, estás el tiempo que corresponda estar allí y vuelves y acabas o continúas si te queda algo más.
D'acord. Aquest recorregut arriba a assumir-se de tal manera que a vegades gairebé, diríem, que amb els ulls tancats un ja sap a l'hora que arriba, a l'hora que surt, total. I quan diem amb els ulls tancats ho fem servir de manera metafòrica.
Sí, sí,
eh?
Sí,
s'arriba a sumir tant un recorregut que veritablement, vaja, està tot molt, molt, molt pamat.
Sí, a veure, la línia que més suelo trabajar és la R11, la línia que va a Figueras i Portbou, i els horaris de los trenes són los mismos, sabiendo la hora que sales de Sant, ja sabes a la hora que vas a passar por Sant Celoni, por Caldas, por Girona, por Figueras. Te lo aprendes de memòria.
De la forma més fàcil que es pugui explicar, com es condueix un tren?
Bueno, a ver, aquí siempre digo, es que el tren va solo, bueno. S'ha demostrat, desgraciadament, que el tren no va solo.
Pot anar sol?
No.
Lluís?
No.
No. No. Quin nom és categòric?
No,
és a dir,
no,
quan a vegades veiem per les notícies, jo què sé, que la Xina o el Japó han creat un tren que no té conductor i que s'atura les estacions i que té tot un seguit de mecanismes que saben o que d'una forma intel·ligent saben quan entra la gent, quan algú es pot quedar a la porta. Arribarà un moment en què això pugui ser possible?
Jo crec que no. Jo, totes les notícies que he vist, que he hecho un seguiment també d'aquest tipus de notícies, en totes he vist que hi ha un maquinista, un senyor ahí delante.
Hi ha d'haver un factor humà.
Sí, sempre hi ha un factor humà. O sea, las personas podemos fallar, podemos tener errores, podemos despertarnos, pero es que la tecnología también, la tecnología también puede fallar, y seguramente más que las personas. O sea, siempre que he visto este un asunto de este tipo, siempre he visto que había un señor en la cabina. Aquí los trenes no van solos, ni en la vía convencional, ni en la vía de alta velocidad.
D'acord, sí que hi ha trens més ajudats que altres gràcies a la tecnologia. És a dir, hi ha trens que apel·len més directament a la feina del maquinista i hi ha trens que li deixen al maquinista una mica més d'espai per equivocar-se, si es pot dir.
Sí.
Sí? Ho podem dir d'aquesta forma?
Sí, podem dir, sí.
Hi ha determinades línies i en determinats trens en què errar és... té unes conseqüències i hi ha altres vies en què errar pot tenir unes conseqüències menors per la tecnologia que es pugui fer servir.
Sí. Sí. Aquí lo que se está hablando últimamente es el tema del RTMS, que es el sistema de control de que hay la línea de alta velocidad y el sistema ASFA. A ver, el sistema RTMS, la diferencia, que ya es mucha, respecto al sistema ASFA, es que es un sistema que me está supervisando a mí. O sea, el que está conduciendo el tren soy yo.
Ho diu al web, no? És gairebé com si tinguéssiu, ho diu d'aquesta forma Luis Miguel García, com si tinguéssiu uns ulls al clatell que d'una forma permanent van vetllant per tots els processos que s'han de fer en qualsevol moment.
Exactament. O sea, ahí lo que está supervisando lo que estoy haciendo yo. Si yo cometiera algún tipo de error, es el sistema que me va a avisar primero, me va a decir, oye, no vas bien. Y si persisto en el error, me va a frenar el tren, me va a decir, oye, céntrate a ver qué pasa y por qué no ibas bien. Convencional, este sistema no existe, somos nosotros los que tenemos toda la responsabilidad, pero la pregunta que yo haría, ¿cuántos accidentes o cuántos incidentes recuerdas que han pasado los últimos 20, 25 años?
Voleu dir que en el fons tot fa mal, evidentment, però l'estadística mana.
Sí. O sea,
l'estadística mana.
No, la estadística mana, y nosotros estamos criados en la seguridad, nosotros estamos educados en la seguridad permanentemente. La empresa, uno de los puntos más importantes de esta empresa, independientemente de cualquier otro parámetro, es la seguridad. Yo he escuchado a raíz del accidente de Santiago barbaridades de que nos primaban por llegar a la hora o de que la regularidad o la puntualidad del tren era más importante que la seguridad. Eso en ningún caso y en ningún momento.
En la vida d'un maquinista suposo que hi ha uns quants, no sé si dir, punts prioritaris, unes quantes paraules de Déu d'aquelles que no es poden vulnerar, no?
Sí.
Sí?
Sí, bueno, ahora tendría que hacer memoria, pero en el año 85... lo que es la señal de parada, un semáforo en rojo, para entendernos, bajo ninguna circunstancia, o sea, eso era sagrado, la palabra de Dios, ¿no? Hay otras cuestiones, la marcha a la vista, que te deja a ti toda la responsabilidad porque hay algún tipo de incidencia en las instalaciones y las señales no funcionan.
Una marcha a la vista es sencillamente que el maquinista fa como si fuese el conductor de un coche.
Exactamente. Lo que va viendo por delante...
Va fent.
Y ya está. Y sin prisa.
Y li ha tocat, suposo, alguna
muchas,
vegada fer moltes.
Veces, sí. Y sin prisa. Si llegas tarde, mala suerte. La seguridad es lo primero.
D'acord. Deu ser una sensació tot especial, eh? Dir, ara sóc jo el que porto.
Sí. Sí. No, pero eso lo tenemos todo el día. En las circunstancias estas de una marcha a la vista, cuando hay una incidencia de cualquier otro tipo, un bloqueo telefónico o algo, o sea, si ya la atención que prestas normalmente es al 100%, en este caso son al 150%.
Un suposo que no pot estar, vaja, permanentment pensant en una atenció al 100%, encara que la busqui, perquè deu haver molts moments al dia en què... Sí. Esclar, allò que deien Luis Miguel, som humans, no?
Sí.
I per tant, poden passar moltes coses. Fins a quin punt un ferroviari pensa, bueno, jo tinc aquesta feina, cada dia començo i només demano que en tota la meva trajectòria professional no em passi, que em passi el que sigui, però que no em passi alguna d'aquelles coses que hagi de recordar malauradament
no
tota
passi,
la vida,
no
vingui
res.
Per mi o vingui que no passi res d'allò. A vegades surt aquest pensament?
Nosaltres... cuando llegas es que el tren, hablar ahora de lo que hacemos en el tren, también no quiero parecer o rozar la ser pedante, ¿no? Pero es que nosotros estamos, repito lo que decía antes, estamos tan formados y tan educados a la seguridad que cuando llegas a la cabina, los problemas que tú pudieras tener, o los pensamientos, o las ideas, o cualquier otra cosa que tú tuvieras, familiar, hipotecas, etcétera, lo dejas fuera. Una vez que entras a la cabina, todo eso lo dejas fuera. Te pones a los mandos del tren y lo único que quieres es llegar a destino, volver, que llegar a la hora si es posible, intentamos que siempre sea a la hora, y que no haya ningún tipo de incidencia.
Ens esteu dient que això és una feina com una altra.
Sí. Sí?
Sí.
Sí, sí. No, és una feina com una altra. No.
En canvi, a vegades passen coses que converteixen aquesta feina en, no sé si dir, en un pol d'atracció de... bé, de reflexions més o menys crítiques sobre, des de la condició humana fins a l'ètica professional, fins tot plegat, no? A través del vostre blog, ens ha semblat, o a través sobretot del vostre compte de Twitter, que heu estat especialment crític amb, no sé si dir, amb aquest núvol de reflexions o d'opinions que han sorgit a l'entorn d'aquest accident. Sí, sí. Per què?
En primer lugar, porque se han dicho muchas barbaridades, se han dicho muchas cosas que no son ciertas. O sea, yo he llegado a dudar de la empresa en la que yo trabajaba. Cuando hablaban de sistemas de seguridad y esto, digo, bueno, pues yo llevo 28 años conduciendo trenes y han explicado cosas que yo no las conozco. No, ni las conozco ni las he conocido. Esa sensación de que se ha intentado hurgar más en el morbo, se ha intentado buscar más el sensacionalismo que no la realidad. Se ha intentado buscar más culpables que no responsables. Esto a nosotros no nos gusta y nos ha hecho daño. Nos ha hecho daño porque creemos que, bueno, primero, los que tienen que hablar son los técnicos de Renfe, los técnicos de Adif, que los hay, son muy buenos y saben de qué hablan y saben lo que tenemos entre manos nosotros y lo que tienen ellos entre manos. Esto que se ha hecho, yo creo que se ha intentado buscar más las famosas serpientes de verano cuando no hay noticias. Y se ha hecho daño al colectivo de maquinistas, porque incluso una periodista catalana, le tengo cierto aprecio profesional, escribió una nota que nos llamaba kamikazes, o llamaba a mi compañero kamikaze. Bueno, estuve a través de Twitter, le recriminé aquello, creo que estaba desafortunado.
Us tornem la pilota. Deu, anomenàveu el meu company. Sí. Fins a quin punt la ciutadania pot pensar en que, òbviament, un col·lectiu que es mou en aquestes circumstàncies de responsabilitat té, com el col·lectiu dels pilots d'avió, un esperit de corporativisme més o menys potent, o que també li condiciona l'opinió o no? O no. Fins a quin punt podem pensar, escolti'm, simplement som humans, ho hem dit al principi, sí. I una persona li pot passar això i prou pena tindrà de carregar tota la seva vida amb aquesta circumstància viscuda.
Això seguro. Francisco Garzón esto lo va llevar... Desgraciadamente,
es así, eso. Nosotros, las familias portarán cada escuela la pena de haber viscut todo eso, ¿no?
Nosotros intentamos separar lo que es corporativismo de compañerismo.
O sea, ¿cómo podemos diferenciar eso, Luis Miguel?
Es que el corporativismo, a mí personalmente, es una frase que no me gusta. Yo soy muy crítico intento ser muy crítico cuando veo que las cosas no salen bien o cuando veo que las cosas no se hacen bien. Pero eso es un tema aparte, que sí que podía entrar en el tema del corporativismo, de bueno, pues nos defendemos todos juntos y vamos para adelante, miramos lo que nos interesa y ya está. Y otra cosa es el compañerismo es muy distinto y es lo que yo pongo en valor en el colectivo de conducción. Somos más compañeros que corporativistas, además por una cuestión obvia. Cuando yo entré aquí en esta empresa y hasta hace 15 años, igual nos veíamos, yo llegaba por Boeing y nos veíamos ahí 7, 8, 10, 12 maquinistas, y teníamos para ir a comer, para ir a comprar al mercado y hacernos la paella. Ahora no, ahora vas solo y te llegas allí y estás solo la mayoría del tiempo, con el interventor en este caso. Y nada más, o sea que no es tanto corporativismo como compañerismo.
Perquè a la cabina d'un tren només hi va el maquinista?
Sí.
Només hi pot anar el maquinista?
Sí.
És a dir, si jo li dic a vostè, escolta'm, ens coneixem, ens veiem tal, que puc venir?
No.
No.
No. Para entrar a la cabina es solo el maquinista y personal de que está. Hay una acreditación, ¿no?, de autorizada para entrar a la cabina.
En algun moment s'hi havia pogut pujar? És a dir, anys enrere? No, mai, no. Mai. I en canvi, molts es delirien per poder veure...
Sí,
o com a mínim a YouTube hi ha un munt també de sí. Vídeos des de la cabina d'un tren, on es pot veure directament la visió que té el maquinista de l'arribada,
sí.
No? Però ningú pot entrar
no.
A la cabina. El que sí, moltes vegades, ara ja potser no tant, perquè també hi ha trens de Rodalies amb aquest vidre transparent que permeten veure-ho tot, però sí que escoltàvem alguns sons que provenien de la cabina, una mena de campanet així de tant en tant. Què és allò?
El hombre muerto.
El hombre muerto.
El hombre muerto.
Quines formes de definir les coses, també?
Sí. Jo tota la vida se lleva llamando así.
Perquè no? Podien dir, mira, senyal d'atenció, però no, és el hombre muerto.
El hombre muerto, tal qual.
I això defineix un sistema que...
És un sistema que, en el caso de que el maquinista le pase cualquier tipo de incidencia, de problema, un desmayo, un mareo, cualquier circunstancia, el tren se frenaría. Actuaría el freno de emergencia. Es un pedal, tenemos que ir haciendo un juego de pisar y levantar el pie 3 veces cada minuto.
És a dir, cada vegada que sona aquesta campaneta...
Hay que levantar y pisar el pie.
Cada vegada,
Cada vez. Són...
Si en algun moment... Bé, nosaltres pensem ara, no hi hem pensat, però suposo que això és una cadència que deu estar també tan interioritzada.
Sí, sí, és automàtic.
Que és automàtic.
Ja no deixes que suene la campana.
D'acord. O sigui que si en algun moment es deixés de prema el pedal, el tren s'aturaria.
Se frenaria, automàticament.
I aquest és, diguem-ne, un d'aquells elements, suposo que dels més primitius o dels més antics, que marquen un sistema de seguretat. N'hi ha molts en un tren de sistemes de seguretat.
Sí, hablamos de la vía de aquí, la vía convencional, el ASFA, que se ha hecho famoso, es otro de los sistemas de seguridad y ahora más avanzados que hay. Es un sistema que va relacionado con la indicación de las señales, de los semáforos, y a mí me impide mediante ciertas limitaciones el poder rebasar una señal que esté en parada. Un tren delante y una señal está en parada, yo no la podría rebasar nunca porque la ASFA me tiraría urgencia.
D'acord. Aquesta és una via molt transitada, no?
Sí, sí, sí.
Molt. Això no és ni millor ni pitjor.
No és problema. No. Caben més trens.
D'acord, però diguem-ne, això no influeix ni en la velocitat que poden tenir els trens?
No, el caso nuestro de media distancia sí que influye algo, pero bueno, influye porque salimos detrás de un cercanías y bueno, el cercanías va parando en todas las estaciones, nosotros no, y eso sí que nos influye.
Sense veure els passatgers, el maquinista intueix el que pot estar passant al tren, si ens hem aturat en algun lloc, si hi ha retard, el maquinista en un moment deu passar, uf, com deu estar la gent avui.
Sí.
Sort que no ens veiem, ni ells em veuen, ni perquè si no em dirien...
Te lo imaginas. Tu imagines. Y cuando bajan de la estación y llegas tarde, bueno, pues si puedes darle explicaciones, se las das. Intentamos dar explicaciones, a veces no las entienden, otras veces no las entienden.
Però per què tenim tan interioritzat el fet que és difícil que ens puguin donar explicacions quan un tren no funciona?
Yo creo que esto es uno de los hándicaps que todavía tenemos ahí. El tema de la información no terminamos, en mi opinión, no terminamos de arreglarlo bien. Dicho esto, también yo pienso que hay mucha gente que no se quiere informar o les da igual que tú le quieres explicar algo. Yo he tenido decenas de anécdotas de este tipo, ¿no? Llega un momento que el señor o la señora termina diciendo, bueno, a mí no me expliquen nada, yo he pagado para llegar a la hora. Bueno,
tienen par de robos, ¿no?
Sí, pero a ver si, por desgracia, como pasó ayer por la tarde, un compañero mío de media distancia tuvo un arrollamiento ahí en Vilanova, la circulación se tiene que interrumpir, pero no porque, ya no por el arrollamiento solamente, no es porque lo diga Renfe, es que viene la policía judicial.
Un procedimiento judicial, etcétera, etcétera.
Bueno, el señor que viene de San Vicenç o que va a coger el avión en el Prat, bueno, lo entiende o no lo entiende.
Ajá. Ahí va a pasar, doncs, una d'aquelles imatges... Sí. Que un maquinista mai voldria que li passés amb ell.
És molt desagradable.
Per descomptat que és d'allò de... Jo no en sóc responsable, però en canvi m'ha passat a mi. No?
Sí.
D'alguna manera.
Hay compañeros que... Yo soy de los afortunados en esta empresa. Hay compañeros que no han podido... No lo han soportado, pues es muy desagradable. Ah. Y tenemos grupos de apoyo para... psicológico de la empresa junto con los sindicatos para poder animar a este compañero.
Un maquinista com progressa? És a dir, en algun article de diari en aquests dies parlaven dels maquinistes de l'AVE com els nens mimats de Renfe d'alguna manera.
És un mite.
Com es progressa per això? És a dir, des que un pot començar en rodalies, fa mitja distància, això pot anar evolucionant i un es pot convertir en un conductor d'un tren tan sofisticat com és?
És una qüestió tan simple com que haya places vacantes en la unitat de negocio correspondiente, en este caso AVE, y que tengas que te presentes y tengas la antigüedad para entrar.
D'acord.
Pero lo que es categoría tiene exactamente la misma categoría, maquinista de l'AVE, un maquinista de media distancia.
D'acord, és a dir, des del punt de vista de coneixements i de capacitació, més enllà dels cursos que suposo que s'adapten al material que es fa servir, el maquinista és un maquinista que pot adaptar-se a qualsevol circumstància. Us agradaria?
A mi?
Sí.
Ja lo conduzco.
Ah, sí?
Tener l'alta velocitat.
I què tal?
Bien. Corre mucho.
Què és correr mucho? I aquí també mucho. Aquesta percepció de la velocitat, tornàvem a repetir, quan hi ha persones que han anat en tren d'alta velocitat i diuen, sé que corro molt, però no dona la sensació.
No te das cuenta. Te das cuenta cuando miras el reloj, yo antes iba de Barcelona a Lleida y tardaba 2 hores i mitja y ahora voy de Barcelona a Lleida y tardo 1 hora.
D'acord. Com aquell que diu, és que a vegades amb un rodalies a una velocitat alta tens més la sensació que aquí, sí, que aquí ens passarà alguna cosa que no, sí, precisament amb un, sí, amb un tren.
Però bueno, la sensació, ja digo, no notas la velocidad, vas a 250, que es la velocidad máxima de la van, sí, y no notas la velocidad. No.
I des d'un punt de vista, no sé si dir, què, de motivació, és el mateix portar...
Sí, sí. No diferenciamos. Yo hablo personalmente también,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero yo no lo diferencio. A mí es lo mismo hacer una van Barcelona-Lleida que ir a hacer un media distancia a Figueras que un Catalunya Express a Tortosa.
D'acord. Pragmàticament, sou, doncs, eh?
Sí, sí, sí.
Sí.
Perquè... A mi m'agrada conduir.
Senzillament, sí, poseu-me el que vulgueu, que m'agrada, que sí, m'agrada, sí, conduir, no?
Sí.
Quan vam veure aquelles imatges, que també les va veure, òbviament, Luis Miguel García, aquella... Vaja, aquestes diríem que són unes d'aquelles imatges que pocs països han vist, diguem-ne, la integritat d'un accident de tren amb aquesta perspectiva, diríem que estèticament o des d'un punt de vista visual tan sensacional perquè no podia estar més ben posicionada la càmera i en canvi vam veure allò, un accident. Quina sensació veu tenir?
Bueno, la primera sensación, recuerdo ese día había quedado con un amigo aquí en Sitges para cenar, estábamos hablando,
sí,
y la primera sensación es decirle, o sea, aquí ha habido un montón de muertos.
Aquesta, o sea, és la primera sensación.
La primera, decir, aquí ha habido un montón de muertos, desgraciadamente. Luego, bueno, las imágenes que se ven son brutales, porque son brutales, se ven los efectos de un accidente de esta manera, son brutales, y a nosotros, pues... algunos más, otros menos, directa o indirectamente, pues nos afecta, ¿no? Y luego ponerte en la piel del compañero. Te pones en la piel del compañero y aún todavía pensamos, nos hacemos cruce de cómo pudo salir con vida viendo esas imágenes, ¿no? Afortunadamente. Pero te pones en la piel del compañero y empiezas a analizar desde el desconocimiento total. No sabes qué ha pasado, pero empiezas a analizar y empiezas a hacer tus propias cábalas y... Pero bueno, no, es algo que ni nos gusta ver y esperemos no volver a ver nunca más.
Quina sensació que un, com ho diríem això, que un tren d'una tecnologia tan sofisticada, en 10 segons, pugui ser protagonista d'un esdeveniment tan malaurat, no? De com poder veure... aquesta imatge suposo que també s'hi afegeix a tot això al pensar... En ple segle XXI, amb tot el que podem tenir sobre la taula per poder, vaja, administrar línies, implicar en qüestions de seguretat, com dèieu, i que haguem de veure com un prodigi tecnològic, com és un tren així, acaba, vaja, amb un accident d'aquesta mena, no?
Sí, la tecnologia és la misma pràcticament que té qualsevol altre tipus.
Qualsevol altre.
Sí, la tecnologia és la misma. Lo único que puede diferenciarse en este caso, y ahí el problema que hay es la transición que había del sistema, es la tecnologia de la vía, no del tren.
D'acord.
Este tren es el mismo adaptado a le llaman híbrido porque circula también con diésel. Las vías que estás en
el tren. Se ha parlat molt d'aquest furgó híbrid, etcétera, etcétera.
Es el tren que pasa por aquí cada día 3 o 4 veces.
D'acord, i que hem vist tots en un moment i que passa 30 per hora,
I és el mateix tren.
I és el mateix tren que es va estavellar aquella velocitat. Estàveu de vacances aleshores o no?
Sí.
Sí. Perquè allò de... I a l'endemà vés a conduir el tren, no?
No. L'endemà, mucha llamada de teléfono, no. Preocuparte de lo que ha pasado, compañeros que te llaman, algún conocido de algún medio de comunicación también que te llaman... La sensación de ir a trabajar al día siguiente después del accidente hubiera sido difícil, ¿no?
Per això us ho preguntàvem, perquè abans heu dit d'una forma molt clara, bé, totes les que boires que pugui tenir, jo les haig de deixar a la porta del tren. Però, esclar, hi ha coses que suposo que emocionalment és difícil deixar.
No, però tienes que aprender a apartar tots aquests temes. Una vez que te sientas ahí, tienes que apartar tots aquests temes. 15 días antes o 20 días antes hubo otro accidente gravísimo en Francia. Yo no estaba de vacaciones.
Ajá, y sí del que, cual se'n va parlar molt també.
Sí, estuvimos comentándolo entre los compañeros ya, un problema de la infraestructura de la vía de Francia, y bueno, lo comentas, las imágenes son terribles también, los fallecidos no recuerdo ahora cuánto hubo, pero llegas a la cabina i te dediques a fer tu trabajo, que és el que tens que fer.
Quina imatge creieu que tenen els maquinistes, l'empresa? Quina sensació teniu de cara a la societat?
De cara a la societat?
Sí.
La empresa es que depende. Si coges las estadísticas, si coges los estudios, si coges todos los informes que se han publicado, el último de Merco de hace unos meses, es de la empresa de transporte la primera de España. Y según los encuestados, la primera elección para elegir una empresa para trabajar es Renfe. Y si coges informes, el último de la Unión Europea de enero de este año, es que superamos prácticamente en todo a todos los ferrocarriles importantes de Europa. Hay algún parámetro que nos está delante de nuestros ferrocarriles de Lituania, pero si comparamos con Francia, Alemania, Italia, Portugal, estamos por delante de ellos.
¿No es una mica paradoxal, això?
Sí. Sí, sí. Si lees el informe y yo...
Que se diga en abstracte,
sí.
Luis Miguel García en diu, hi ha un informe que situa Renfe, sí, i suposo que Adif, perquè és en part responsable també del servei complet, al pom de dalt de les empreses ferroviàries d'Europa.
Sí, esto lo que tendría que llevarnos... yo sé lo que dicen los viajeros, lo que dicen los clientes, lo sabemos perfectamente. Aparte que primero no lo dicen a nosotros, que somos la imagen de la empresa que estamos...
Ho han dit sempre? Hi ha hagut en algun moment en què ho hagin dit menys? ¿O siempre ha habido aquest cierto estado de cuestionamiento en general?
Yo creo que esto hace 3, 4, 5 años que se ha aumentado bastante.
Supongo que arran también de lo que va a pasar a las Rodalies de Barcelona, con todas las obras de l'AVE y aquel cataclisme general que hi va haver, ¿no?
Sí.
Es decir, ya latent un estado de cuestionamiento permanente.
Sí.
Del sistema ferroviari, per dir-ho així,
sí.
I en canvi les xifres assenyalen que el sistema ferroviari espanyol és un dels capdavanters d'Europa.
No, d'Europa és el primero.
El primer?
D'Europa el primero, jo no tengo ninguna duda.
Doncs què deu passar?
No ho sé. Algo nos falla que no terminamos de convencer al cliente de que somos el primer ferrocarril d'Europa, pero es que es así. Hay mucha gente que se queja y muchas veces no le falta razón de la limpieza del tren, o del mantenimiento del tren, pero bueno, si coges la encuesta esta que comentaba, limpieza y mantenimiento de los vehículos ferroviarios, somos la primera empresa de Europa. Y eso lo ha hecho la Unión Europea, no lo ha hecho Renfe. Luego hay una cosa también que aquí cuesta diferenciar. Renfe ahora es el gran uno de los enemigos públicos que hay aquí. Es cuando hay alguna incidencia y tal, siempre, bueno, pues la Renfe ha hecho, la Renfe ha dejado de hacer y tal. Cuando Renfe es un operador que trabaja unas vías que son de Adif, y yo no sabría decirte el porcentaje, pero el 60, 70, incluso hasta el 80% podemos llegar de las incidencias que se producen, no corresponden a Renfe, sino corresponden a Adif.
Per això suposo que per l'usuari encara està complicada una mica més la qüestió,
Sí, cuesta.
Però allò de dir, cuesta. No em digui ara vostè que Adif és la propietària de les vies i que jo ara encara haig de diferenciar el responsable del traçat i del manteniment del traçat del responsable del material ferroviari, del material rodant, com diuen vostès, i per tant ara, quan torno de Barcelona amb retard, haig de dir no, Renfe no és culpable, he estat a Adif, que és la de la via, quan a mi el servei, en el fons, me'l donen la combinació de les dues companyies, no?
Sí, però és que nosotros somos
somos lo que somos.
Somos perjudicados. Antes de ayer hubo un problema, se cayó la catenaria entre Girona y Figueras, y es un problema de infraestructura, no es un problema de Renfe. Bueno, nosotros som els primers perjudicats.
I aquell que van patar els sistemes informàtics?
És una qüestió de infraestructura. Sistemes informàtics, com en qualsevol altra empresa o en qualsevol domicili particular, fallen. Falló dos veces.
Però Déu-n'hi-do,
Sí, es raro porque bueno, Adif tiene una capacidad de enorme para este tipo de sistemas y tiene sistemas de respaldo en el caso de que falle el primero, y bueno, sé que el fallo fue bastante más serio.
La vegada que heu arribat més tard?
Jo?
Sí.
Bueno, yo estuve 36 horas sin poder salir de Puigcerdà.
Ens pensàvem, dic, mira, ens dirà 3, 4, 5, 6, 36.
36 hores.
Però bé, això sí que era un cas fora del normal.
No podíem seguir.
Han recorregut quotidià, diguem-ne, el retard més important que heu tingut?
Si ha habido algún tipo de incidencia, una hora y media, dos horas. Cuando hay incidencias. Lo normal, el retraso nuestro, lo normal... Esto es otro de los mitos.
Un altre mite,
Sí, otro mito. Aquí los números, los últimos números que se publicaron, la puntualidad que estamos hablando de Renfe, en cercanías y media distancia, estamos hablando de un 98%. Esto, la gente no se lo cree, pero yo siempre le pregunto lo mismo. Si tú aceptarías una puntualidad del 90% cada día en Sants, en Barcelona, te dicen sí. Bueno, pues el 90% de puntualidad supone que 92 trenes vayan tarde. Porque es que por Sants pasan cada día 920 trenes.
¿920 cada día?
Cada día. De cercanía, media distancia, larga distancia, son muchísimos trenes. Entonces, claro, a nada que 92 trenes vayan tarde, que es una barbaridad, significa que el 90% van a la hora.
¿Es más agradable el matí o la nit?
Es igual.
¿Es igual?
Sí, depende de también si es verano o invierno.
D'acord.
I depèn del verano, por la tarde.
¿Y depende del personal que puja?
Sí, bueno.
¿Se n'adona el conductor de si ha pujat algú conflictiu o no?
Sí, a veces te das cuenta, bueno, ahora tenemos los vehículos, tenemos, ahora también tenemos cámaras que van grabando el tren, te das cuenta de si hay algún problema y esto, y el interventor también, sobre todo en media distancia, el interventor, si hay algún problema, es una de las razones por la que nos llama. Tenemos un problema aquí, hay que avisar a los cuerpos de seguridad del Estado o lo que sea, o los Mossos d'Esquadra, y entonces, bueno, pues...
Des de aquest punt de vista estan millor les coses que fa anys enrere? Un conductor de tren se sent... ¿Me es protegido?
Sí, nosotros sí. El problema no somos nosotros, no son los clientes. Nosotros estamos ahí en la cabina y bueno, no sufrimos quizás las molestias.
O que pugui passar a l'interior, ¿no?
Ahora, los clientes sí que es verdad, la experiencia por lo que ves que ha aumentado algo digamos, las molestias.
D'acord. I aquella pregunta de peu de carrer per acabar. ¿Y si algú té ganes d'anar al lavabo, què fa?
Va al lavabo, ja està.
¿Y el tren?
Al maquinista
Roscos.
Ah, no, d'aguantar.
Aguantar.
Sí. No n'hi ha l'altre.
No n'hi ha l'altre, eh? Amb l'AVE suposo que és més fàcil, això, perquè no hi ha un recorregut pas tan llarg, eh?
Bueno, l'AVE a Madrid són 2 hores i mitja. Jo una hora a Lleida, però bueno... Has d'aguantar.
Una altra de les disciplines ferrenyes que s'imposen els conductors de tren. Lluís Miguel, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Volíem acostar-nos precisament a això, al dia, la vida quotidiana d'un conductor de tren a partir del que hem pogut llegir aquests darrers dies. En 5 minuts tornem a ser aquí. Fins ara.